Bueno, estábamos en el tema 4, que este es bastante largo, y estábamos viendo el capítulo 2 del libro de King Giovanni Verba, como unos apuntes de un vídeo que hizo el profesor de la sede central de Madrid, el profesor Ramiro. Entonces hoy vamos a acabar este tema. Porque el siguiente, el tema 5, ¿qué son y para qué sirven las hipótesis? La verdad es que hay, es el material que, bueno, que hay no es muy largo y lo veremos. De aquí hay el capítulo 5. Formulación de hipótesis es solo un documento que tiene 2 páginas y nos centraremos más en este capítulo de Corbeta, que sí que habla de sobre todo esto, este apartado de los conceptos a las variables. Y aquí sí que habla de cómo se forma, cómo se hacen las hipótesis y tal. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con el tema en capítulo 2.1 de King Giovanni Verba. Nos quedamos aquí. Voy a hacer esto un poco más grande. Bueno, entonces esto venía de nos habían había puesto un ejemplo de una hipótesis, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos del control de armas? Bueno, esto no es una hipótesis, sino un trabajo, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos del control de armas sobre los niveles de violencia? Y vemos que hay una relación muy alta entre un control laxo del control de armas y el número y el nivel de crímenes, ¿no? Aquí sí que podríamos decir ya una hipótesis. A mayor control, bueno, a menor control de armas, si hay poco control, crece el nivel de crímenes o el nivel de violencia. Y esto se vería en el caso de los Estados Unidos. Intentaremos hacer una inferencia causal hacia un aspecto más general, ¿no? Hacia más países. Pero dice que esta inferencia, si lo queremos hacer a más países, mejorará si analizamos otros casos, no solo el de Estados Unidos, sino, pues, por ejemplo, casos de países que tengan una riqueza general similar o un nivel de desarrollo económico similar, por ejemplo, con otros casos occidentales. Así mejoraríamos esta inferencia. Entonces, todo esto venía al estudio de un solo caso o de varios casos, ¿no? Y él recomienda el estudiar en varios casos similares para que la inferencia sea más fuerte. Y entonces nos pone aquí un ejemplo de inferencia en caso de estudio cuantitativo, por ejemplo, con encuestas, ¿no? Dice que si hacemos un análisis de encuesta, estamos en una situación mucho más fácil, porque aquí, bueno, primero tenemos una muestra muy grande, no solo cuando estudiamos países, que vemos dos, tres casos aquí, cuando hacemos una encuesta, las unidades de análisis no son países, son individuos, ¿no? Y hay muchos individuos. Entonces, claro, son muchos casos, por tanto, la inferencia sea más fuerte. Dice que la inferencia causal o descriptiva es mucho más fácil, porque analizamos muchos casos. Bueno, además, cuando se hace la encuesta, ya partimos primero, ¿qué muestra vamos a coger? Bueno, pues lo calculamos mediante una forma, una muestra aleatoria, unas fórmulas matemáticas de la estadística, y ya sabemos el nivel de confianza que va a tener, podemos hacer la inferencia ya con datos numéricos, ¿no? Después sigue diciendo, bueno, esto era el estudio de un único caso o varios casos, se recomienda varios casos, y después dice que el libro de King, Joan y Verba, si continúa en este capítulo 2, con lo que sería la cuestión de la inferencia que tendría que guiar nuestra recogida de datos, ¿no? Tendríamos que tener presente siempre la inferencia que queremos hacer a la hora de, digamos, del trabajo de campo, que es cuando recogemos los datos, que es cuando aplicamos un instrumento, ya pueda ser cuantitativo o cualitativo, para esa recogida de datos, ¿no? Puede ser mediante una encuesta, sería un estudio cuantitativo, o mediante una serie de entrevistas en profundidad, que entonces serían de tipo cualitativo, ¿no? Y al aplicar esos instrumentos tenemos una recogida de datos. Y dice que siempre habrá que tener en ese trabajo de campo, tener pendiente la inferencia que nosotros queremos hacer. Aquí más o menos nos dice, bueno, abunda siempre en lo que es el método científico, y dice, hay hipótesis que han precedido a esas teorías que han sido, bueno, dice que las hipótesis las extraemos de las teorías, del estado, de cómo está el estado de la cuestión del tema, ¿no? De la bibliografía, es decir, de las teorías. Sometemos estas hipótesis que comprobamos a ver si se cumplen o no. Y a través de nuestras conclusiones inferimos que a partir de ese conocimiento de datos que hemos recogido sobre casos concretos, hacemos una inferencia general sobre lo que no hemos observado. Es decir, nosotros hemos estado aplicando unos instrumentos a una serie de individuos, o bien hemos estudiado una serie de muestreos de países, pero lo inferimos a algo más general, que es a toda la población, en el caso, por ejemplo, de una encuesta, o en general a todos los países, ¿no? Es decir, que hacemos una inferencia sobre lo que no hemos observado. Y de esto supone que nosotros, en realidad, cuando nos vamos a enfrentar a una recogida de datos, claro, estamos organizando la realidad, estamos organizando los hechos. Nosotros nos enfrentamos a los casos, a la realidad, por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues a la legislación de Estados Unidos, o bien a la Revolución Americana o a la Revolución Rusa, nos enfrentamos a esa realidad a través de una serie de mecanismos que ejercen una especie de organización sobre estos hechos. Entonces, organizamos estos hechos en lo que nosotros llamaríamos como consecuencias observables, que están vinculadas a una hipótesis. Consecuencias observables que están vinculadas a una hipótesis que nosotros vamos a intentar comprobar, someter a un test, a ver si realmente se cumple o no se cumple esa hipótesis. Es decir, vuelvo a insistir en el ejemplo, ¿no? Dice, queremos estudiar la relación que hay entre la legislación sobre uso de armas y los niveles de violencia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es organizando la realidad en una consecuencia observable de la relación entre legislación y tenencia de armas. Estamos ordenando esa realidad si realmente aumenta o no tiene influencia la legislación sobre el uso de armas. Bueno, por lo que sabemos sobre estos temas, pues vemos que están relacionadas, que hay una relación. Entonces lo que hacemos es recoger los datos para, partiendo de ese conocimiento previo, es decir, sabemos que sí, que hay una relación, entonces recogemos los datos, ¿no? Para, partiendo de esa hipótesis que nos dice que hay una relación, comprobar si esa relación se mantiene en el caso que estamos estudiando o en los casos que hemos estudiado nosotros hacemos, bueno, vemos si hay una relación, ¿no? Entre la legislación en este caso y la mayor violencia o mayor casos de crímenes con armas. Y dice, imaginad que lo hemos hecho en Estados Unidos, pero ahora lo ampliamos al caso mexicano o al caso chileno o argentino. Hay una relación, la misma relación que nosotros vemos en el caso estadounidense. Se produce también en Europa. Entonces nosotros organizamos esos casos latinoamericanos, México, Argentina, como consecuencia observable de una hipótesis. Es decir, que esto de las consecuencias observables son, lanzamos una hipótesis y entonces organizamos los datos en relación con las consecuencias que esperamos, ¿no? Y que son observables de esa hipótesis. Vuelvo a insistir, la hipótesis es, parece que hay una relación entre el tipo de legislación sobre uso, tenencia y exhibición de armas y los niveles de violencia. Es decir, como veis en una hipótesis siempre hay una relación entre dos conceptos, tipo de legislación y nivel de violencia. Para que eso pueda ser observable tenemos que, bueno, luego lo veremos en el capítulo de Corbeta, tenemos que operacionalizarlo. Es decir, esto está a un nivel muy, muy amplio, ¿no? Tipo de legislación. Habría que hacerlo más concreto para poder observarlo bien. Bueno, entonces tenemos esta hipótesis. Él nos dice, pues voy a recoger datos sobre estos para comprobar si en otros casos se produce la misma relación. Entonces nosotros recogemos los datos partiendo de esa teoría. ¿De qué teoría? Pues de la que hemos sacado esta hipótesis de que sí que influyen la legislación sobre la violencia, ¿no? Es decir, partimos de esa expectativa. La hipótesis en realidad es una expectativa, una solución provisional a un problema. Entonces nos vuelve a decir el proceso, ¿no? El proceso que en realidad es el método científico. Partimos de una pregunta. Hay una relación entre legislación y políticas públicas sobre tenencia de armas y niveles de violencia. ¿Qué hacemos? Tenemos la pregunta, vamos a ver la teoría, los estudios previos. ¿Hay estudios previos? Sí. ¿Qué dicen esos estudios previos? Dicen que hay una relación. Entonces mi expectativa o mi hipótesis sería que si yo estudio nuevos casos voy a encontrar esa misma relación. Entonces yo recojo datos. ¿Cómo los recojo? Pues voy a ver esos resultados en otros países, ¿no? Bien, viendo registros de cuánta gente tiene permiso de armas, cuántos crímenes violentos se producen con las armas durante un año, viendo esos índices, ¿no? Recojo datos para ver si esa hipótesis se comprueba, si esa teoría también se comprueba en nuevos casos. Y la última parte del proceso de investigación, que sería el realizar el análisis. Y entonces, insiste en que esa recogida de datos supone organizar un poco la realidad, ¿no? Cuando organizamos la realidad siempre la limitamos. Nosotros ahora, por ejemplo, solo estaremos mirando casos en los que ha tenido influencia el tener permiso de armas para que haya habido violencia, ¿no? Entonces estamos limitando, por ejemplo, los casos de violencia a otros que no tuvieran permiso de armas. Organizamos la realidad, sistematizamos los datos, convertimos la realidad en evidencia. En realidad los datos no están ahí. Lo que nosotros hacemos es, con los instrumentos de investigación que aplicamos, estamos generando esos datos. Y además esos datos los convertimos en clases, en tipos, que tienen unos atributos u otros, ¿no? Después habla, dice, tienen, bueno, habla todo el rato de lo mismo aquí, dice, están compuestos por diferentes casos de esos tipos, de esas clases de fenómenos, diferentes unidades de esas clases. Bueno, aquí está hablando que nosotros vemos distintos tipos de, sabemos distintos fenómenos que los podemos agrupar en clases, ¿no? O en tipos. Entonces, pon un ejemplo. El ejemplo más directo y claro es el de las elecciones o el del análisis electoral. Nos habla también aquí de las variables, de los casos. Es que Corbeta esto lo hace de una manera más clara. Vamos a ver, en una encuesta. La unidad que se está estudiando, ¿qué son? Los individuos. No son las familias ni las ciudades. Estudiamos los individuos. Las variables son todo lo que puede variar. La edad, el sexo, el nivel de estudios, a quién ha votado. Todo eso son variables, que pueden ser nominales, ordinales. Aquí en el libro muchas veces mezcla muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver este ejemplo. El ejemplo más directo y más claro es el de las elecciones. Elena Lan, en el análisis, es un texto también que nos ha dejado, que podemos ver, dice, en el análisis electoral, los individuos que votan producen un resultado electoral. Dice, nosotros en las elecciones tenemos una clase que son los votantes. En realidad, los votantes son las unidades, ¿no? Las unidades de análisis en ese estudio serían los votantes. Cada uno de esos votantes tiene una serie de atributos o variables. Es decir, lo que nosotros aplicamos en la encuesta, a quien preguntamos, es la unidad de análisis que son los votantes. Pero a cada votante le hacemos unas preguntas y puede responder de distintas formas, ¿no? Esas distintas formas son las variables. Pueden tener distintos atributos, por ejemplo, la renta, su identificación con un determinado partido, el partido a que ha votado, su religión, su género, su edad, el nivel de ingresos, el nivel de estudios, si vive en el ámbito rural o urbano, todo eso serían variables de la unidad de análisis que sería el votante, ¿no? Dice, estas unidades, por ejemplo, hay una relación entre la renta del individuo, eso es una variable, y el partido al que vota, que es otra variable. Hay una relación entre el nivel educativo y el partido al que vota. Entonces serían, con esto podríamos hacer hipótesis, ¿no? Es decir, a un nivel educativo más alto, mayor posibilidad de que vote partidos de izquierda o de derecha, lo que queramos, ¿no? De centro. Y entonces vamos a ver si hay una relación entre renta y voto, o entre nivel educativo y voto. Pero bueno, lo que queremos ver aquí es la diferencia entre la unidad en este caso es el individuo, pero en otros estudios, cuando hacemos estudios de países, pues la unidad será Estados Unidos, como la legislación en Estados Unidos, o en Argentina, o en México. Me refiero que la unidad no tiene por qué ser, la unidad de análisis no tiene por qué ser una sola persona, o puede ser las familias, o pueden ser los barrios, depende la hipótesis que estemos intentando comprobar. Bueno, por eso, y entonces dice que hay una relación entre unas variables y otras, entonces esto sería la manera en que nosotros organizamos la realidad. Después nos habla en otro apartado, si antes hablaba de los datos, ahora también hay un apartado que habla sobre los modelos. Dice, cuando recogemos los datos, la siguiente cuestión sería la de los modelos formales. Y aquí define lo que es un modelo. Dice, un modelo es una simplificación de un aspecto del mundo, una aproximación al mundo. Cuando hacemos una descripción ya estamos simplificando la realidad y ya estamos creando un modelo, ¿no? Modelo pues es una clasificación de distintos tipos de países, distintos tipos de votantes, eso sería, ¿no? Pues siempre es una simplificación de la realidad y como tal simplificación pues deja muchos aspectos fuera, ¿no? De esa tipología, porque claro, al simplificar la realidad hay muchas cosas que dejamos de lado. ¿Son algo que puedan ser verdaderos o falsos? Dice, en realidad no es ni falso ni verdadero. Un modelo tiene que ser evaluado por su corrección. Es decir, que sirva para algo. En la realidad que representan, si nos es útil, si sirve para algo, si es útil para los objetivos que nosotros nos hemos creado, eso es lo que tenemos que evaluar en el modelo, ¿no? Pueden ser más complejos, más sencillos, más restrictivos. Dice, si el modelo es más sencillo, será más claro. Pero claro, si es más simple, más restrictivo, más conciso, pues será menos realista, cogerá menos parte de la realidad. Esto es como cuando, si nosotros queremos ver una realidad al microscopio, la veremos muy clara, ¿no? Y con todos sus detalles. Pero nos habremos centrado en un aspecto muy pequeño de la realidad, ¿no? Estaremos limitando nuestra visión a algo muy pequeño. Un modelo muy sencillo, pues limita a un modelo muy complejo, explica peor la realidad, pero explica más trozo, digamos, ¿no?, de la realidad. Dice, claro, si son menos restrictivos, es decir, si son más complejos, incluyen más información sobre el contexto. Pero entonces, claro, el modelo es menos claro, ¿no? Bueno, aquí tampoco hay aquí cosas de... Vamos a pasar adelante. El poner dice cómo hacer modelos, cómo modelizar. Que en realidad sería cómo explicar los datos que hemos recogido. Hemos dicho que, bueno, partíamos de una pregunta y vamos a la teoría, que era la bibliografía. Con los datos hacíamos una serie de hipótesis, con esas hipótesis orientadas por esas hipótesis aplicábamos una serie de instrumentos con los que generábamos datos de la realidad, los recogíamos, los ordenábamos y ahora nos dicen, bueno, tenemos ya esos datos, ¿cómo explicamos estos datos que hemos recogido? Dice, la renta es una variable, porque es un atributo que varía entre diferentes individuos. Las unidades, que en este caso serían los individuos, pueden ser individuos, pero también pueden ser países. Imaginar que estamos haciendo estudios no de individuos, sino de países, y vemos un estudio sobre la renta per cápita de esos países, ¿no? Ahí la unidad de lo que nos centramos en la investigación no es el individuo, sino el país. Entonces, estas variables no pertenecen a los individuos en este caso, sino a los países. Las variables de los individuos pues serían el género, el sexo, la edad, la renta. Pero también pueden ser no solo individuos, pueden ser organizaciones, como sindicatos, cuántos afiliados tiene, o qué presupuesto tiene un determinado sindicato, un partido político, una asociación. Bueno, todo, ¿no? Pues dice que hay distintos niveles de unidades, ¿no? Y ahora nos dice, el investigador utiliza estas palabras, unidades, observaciones y casos. Pero bueno, partiendo de que hay que ser consciente de que hay cierta complejidad y cierta ambigüedad en cómo cada autor utiliza las palabras, estos términos dice que no hay que darle mayor importancia, porque aquí parece que sean todos sinónimos de lo mismo, ¿no? Unidades, observaciones, casos. Si las unidades son personas, pues eso, las observaciones son lo que hacemos sobre esas personas, y los casos lo mismo, sería todo esto como sinónimos, ¿no? Ya veremos cómo Corbeta es más, para esto es más rígido, ¿no? No utiliza unas veces una palabra y otra, sino que cada cosa es un concepto distinto, ¿no? Pero bueno. Y después aquí hace un... Dice, también hay una sección muy corta donde Quinquione y Verba hablan de resúmenes de los pormenores históricos. Y entonces dice, una vez que hemos terminado el proceso de recogida de datos, nuestra primera tarea es resumirlos. Resumirlos se pueden resumir, por ejemplo, utilizando, cuando se hace una encuesta, el resumen de los datos suele ser utilizando técnicas estadísticas, ¿no? Y podemos presentarlos formando gráficos, histogramas, y podemos resumir con tablas de doble entrada, ¿no? Tablas de contingencia, en la que vemos dos variables y vemos los porcentajes de cómo aumenta una dependiendo de cómo varía la otra, ¿no? Entonces, a ver, sobre esto que nos dice, bueno, que eso hay que resumirlo, destacando lo esencial, lo principal. Y Quinquione y Verba nos comparen cuando nos tenemos que enfrentar a ese trabajo de descripción y de resumen a los que hacen hoy otros especialistas de otras disciplinas, en caso de las diferentes ciencias sociales. Bueno, porque tenemos que hacer una especie de resumen de esos datos. Si nosotros podemos describir, hacer ese resumen de los datos con técnicas cuantitativas, pues es cierto que nuestra descripción y resumen sea más simple y más directa. Hablaremos de porcentajes, haremos cuadros de contingencia para ver cómo evolucionan las variables, podemos hacer gráficos. Eso en cuanto a lo cuantitativo, ¿no? Y después hay... Y de describir de manera muy clara, imaginaros, por ejemplo, con la media aritmética, cómo se distribuye la renta de una muestra de individuos y cómo se puede ver pues, cuál es la media, pues, la desviación típica, para ver como herramientas estadísticas de resumen de esos datos cuantitativos. Si podemos hacer estas mediciones cuantitativas, es más fácil hacer el resumen y es más directo. Dice que en los indicadores cuantitativos es más difícil. De aquí lo que tenemos que hacer será tipos, modelos, ¿no? Agrupar en comportamientos, no sé, por ejemplo, el suicidio de Duque, ¿no? Pues hace un análisis y puede llegar a unos tipos de personalidades, a unos tipos, ¿no? Que serían como modelos, pero aunque no llegue a números, ¿no? Bueno, hasta aquí es donde acaba él. Una primera parte, y después ahora viene una segunda, que es muy corta, que es también del capítulo 2. Dice, vamos a abordar la segunda parte del capítulo 2 y empezando por un apartado que se titula La inferencia descriptiva. Bueno, como... Dice que entendemos la inferencia descriptiva como un proceso a partir del cual entendemos un fenómeno político o social no observado a partir de observaciones que sí realizamos. Pues a la definición ya la habíamos visto antes, no inferir algo sobre una parte de la realidad que no hemos conocido directamente con los datos de una muestra más pequeña que sí que hemos conocido. Eso sería la inferencia. Después nos habla de la incertidumbre. Dice que cuando analizamos, cuando describimos un fenómeno, tenemos que asumir que digamos que siempre en las inferencias hay una cierta incertidumbre. Nos acercamos de forma probabilística, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de encuestas, pues siempre hablamos de un nivel de confianza, siempre tenemos presente que hay un porcentaje en el que se puede no acertar, ¿no? Aquí nos referimos a esto de que hemos de asumir cierta imperfección o cierta incertidumbre. Perdón. Simplemente nos estamos refiriendo a que si repitiéramos esta medición varias veces, es probable que las mediciones repetidas no fueran exactamente la misma. Esto le está haciendo referencia a la fiabilidad, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una medida, medimos una cosa y repetidas veces que la medimos nos sale la misma cantidad, esa medición que hacemos es una medición fiable. Dice, en este sentido hemos de asumir que hay una, en nuestra descripción, en nuestra medición, siempre hay cierta incertidumbre, cierta imperfección. Es decir, si el estudio que nosotros hemos hecho con la misma muestra lo hubiera hecho otro investigador, hubiera tenido los mismos resultados, pues a lo mejor hubieran sido parecidos, pero no exactamente iguales, ¿no? Esa es la imperfección, la incertidumbre. Así dice que una repetición no es probable que dé siempre la misma medición, la misma cantidad, ¿no? Una medición repetida es probable que nos dé dos mediciones, dos cantidades al menos ligeramente diferentes. Esta diversidad, esta heterogeneidad que encontramos en las mediciones de una variable, de un fenómeno, esa varianza es, bueno, contra menos la varianza es porque las medidas son más próximas. Contra mayor la varianza es porque las medidas son más heterogéneas. Es decir, esa varianza, esa heterogeneidad, de las dos formas, diríamos que es un sinónimo, varianza y heterogeneidad, de las observaciones de una variable, hace que cuanta más heterogeneidad, más varianza haya, esa diversidad de las mediciones, bueno, pues que son menos, hay menos, contra más varianza haya, son menos fieles, ¿no? Las mediciones. Cuando hablamos de mediciones siempre hay dos conceptos que se parecen, pero no son iguales. Uno es la fiabilidad, que es cuando repetimos una medición, si nos da siempre un resultado muy similar, es que es fiable, o la validez. La validez no quiere, pues una medida puede ser muy fiable, pero no válida. Es decir, nosotros podemos, pues poner un ejemplo extremo, ¿no? Si nosotros aplicamos un instrumento como el metro para medir una longitud, pues será una medida válida, porque estaremos midiendo lo que queremos medir, que es la longitud. No podemos utilizar otro instrumento, no podemos utilizar una báscula o no podemos utilizar otro instrumento, ¿no? Entonces tenemos que aplicar el instrumento adecuado a lo que queremos medir. Eso sería la validez. Siempre nos expresan la validez con un ejemplo que dicen, bueno, pues tenemos... A ver, ¿dónde están aquí los instrumentos? Tenemos, por ejemplo, una diana. Y hay muchos disparos que veis, están muy agrupados, pero que no tienen que ver con el centro, ¿no? Están aquí muy agrupados en un sitio, entonces aquí tendríamos que estas medidas son fiables, pero no son válidas, porque no están midiendo lo que quieren medir. En cambio, tenemos esta otra diana, en el que veis, tenemos aquí los disparos que están, también están más o menos juntos, es decir, son fiables, pero además están todos, van dirigidos al mismo sitio que es el centro de la diana, ¿no? Aquí diríamos que además de fiables, serían fiables y válidos. Aquí serían fiables, pero no serían válidos, ¿no? Entonces, eso siempre que hay una medición, la calidad de esa medición tiene que ver con la fiabilidad y la validez. Y entonces aquí, en esta heterogeneidad, en esta incertidumbre, dice, puede haber diferencias sistemáticas o factores sistemáticos y diferencias no sistemáticas o también podríamos decir o aleatorias. Entonces dice, ¿qué son las diferencias sistemáticas? Las diferencias sistemáticas, cuando medimos y nos salen diferencias, son diferencias que son debidas a una variación que es predecible. Es una variación que es debida al efecto de otras variables. Y pone un ejemplo. El ejemplo este del voto. Cuando nosotros votamos y analizamos a quién votan los individuos, el partido al que votas puede estar afectado si hacemos esa medición ahora y si la hacemos dentro de un tiempo, puede estar afectado debido a otras variables que influyen y nosotros podemos predecir eso. Y estas variables son variaciones de naturaleza sistemática. Por ejemplo, nosotros sabemos que si le preguntamos a una persona o a otra, puede haber diferencias por una variable que pueda ser la renta. La renta puede afectar a que un individuo diga yo voto a tal partido y en cambio otro diga yo voto a otro partido. Otra variable que puede influir en esa medición es el nivel educativo. Dice, si nosotros repetimos la medida del voto, que en este caso sería ¿quién vota usted? Y variamos el nivel educativo y la renta han cambiado, eso produce mediciones distintas. El voto va a variar debido a que varían otras variables que le afectan, ¿no?, al voto. Eso serían variaciones sistemáticas. Dice, si nosotros repetimos la medición, esa variación puede ser debida a factores de naturaleza sistemática. Porque son el efecto que producen otras variables, la renta, incluso el sexo, el nivel de estudios, todo eso puede influir en el voto. En cambio hay otras que no son sistemáticas, que no sabemos qué las produce. Entonces, son sistemáticas en realidad cuando nosotros somos capaces de ver qué otra variable lo está produciendo. Cuando no somos capaces de ver esa variable, estaremos ante variaciones no sistemáticas. Pero puede darse el caso que nosotros descubramos en la pauta, ¿no?, de esa variable, de esos cambios no sistemáticos, y entonces ya se convierten en variables sistemáticas. Aquí esto lo explica también, dice, Dice, hay variaciones que nosotros encontramos en la medición de una variable y que son debidas a factores fortuitos, a factores aleatorios. Y dice, no sé dónde estaba, me parece que había puesto un, bueno, no sé. No está, pero bueno, ponía, yo creo que ponía un ejemplo en algún sitio, lo he visto, por ejemplo, bueno, pues en esto de la intención de voto puede haber factores pues que desconozcamos, por ejemplo, yo qué sé, pues en, pues mira, unas veces hay un nivel de votación muy alto y otras muy bajo, ¿no? Y entonces eso puede ser unos errores no sistemáticos, porque son aleatorios. Pero si descubrimos que, por ejemplo, la variable que lleva eso es el tiempo climatológico, pues entonces ya se convierte en algo sistemático. Ya sabemos que cuando hay elecciones y hay lluvia o son periodos vacacionales, por ejemplo, pues a lo mejor el número de votos es menor, ¿no? Dice, descubrir qué factores causan un fenómeno. Describir una variable y descubrir qué factores afectan a que esa variable cambie. Y tenemos cuenta, por tanto, que el trabajo científico en ciencias sociales y en ciencias políticas es un trabajo de conocimiento en un marco de ambigüedades y de incertidumbre. Dice, en parte, esas mediciones de la variable que nos interesa va a variar debido al efecto de otras variables que podemos predecir y entonces son sistemáticas, ¿no? La educación afecta al voto. Dice, nuestro propósito final en toda investigación es conocer las características sistemáticas que afectan a la variación de una variable. Cuando nosotros decimos que yo quiero explicar el voto, lo que quiero es explicar qué variables afectan al voto. Porque unas gentes votan a un partido y otras gentes votan a otro. Eso sería el análisis, ¿no? Es decir, yo quiero conocer las características sistemáticas, es decir, las variables que influyen en el voto. Dice, por tanto, uno de los objetivos fundamentales de toda investigación inferencial, es saber distinguir los factores sistemáticos de los que no lo son. Los factores sistemáticos son las variables que nosotros controlamos, que sabemos que afectan, en este caso, al voto, y los no sistemáticos son esos cambios en la votación sin saber a qué variable pertenece, ¿no? Saber distinguir entre qué factores afectan a esa variable y qué factores no sistemáticos pueden afectar a ese fenómeno que estudiamos. Porque puede haber factores no sistemáticos que afecten a esa variación. Dice, si nuestra explicación de un fenómeno está muy afectada por esos fenómenos atípicos, es decir, no sistemáticos, que son fenómenos fortuitos, aleatorios, pues claro, nuestra medición es dudosamente válida. Dice aquí, utiliza, por ejemplo, lo de válido y fiable, sería que no sería fiable, ¿no? Si bien entonces, si conocer las características sistemáticas de las variables es el gran objetivo, es decir, conocer las características sistemáticas, dice que hay dos posiciones extremas. Dos posiciones del conocimiento sobre cómo el investigador puede acercar se puede acercar al análisis de la variación de una variable. Es decir, cómo tenemos que analizarlo, ¿no? Entonces, una primera posición, que sería una posición extrema, nos dicen Kinkione y Verba que el mundo, la realidad, es una realidad probabilística. Eso ya lo habíamos dicho antes, ¿no? En sociología y en todas las ciencias humanas, ¿no? No son realidades como las fórmulas físicas, ¿no? No son medidas porque no utilizamos, en principio es por la medición que utilizamos. No utilizamos una medición como de fenómenos físicos, como pueden ser la longitud, el peso, la densidad. Ahí no hay duda, ¿no? El resultado queda aplicando unos instrumentos que están totalmente normalizados y tal, ¿no? Como son el kilo, el metro, el litro. Aquí no, aquí en ciencias humanas y por tanto también en la política, lo que miramos son indicadores. Algo que nos indica mediante haciendo preguntas, obtenemos respuestas y depende de qué respuestas nosotros interpretamos esa realidad, ¿no? Entonces, claro, es probabilístico en todo caso. Dice, esta visión consiste en decir que hay una parte de la variación de toda variable que es una variación debida a factores fortuitos o aleatorios. Y que esa parte de la variación es fortuita. Y que no la podemos eliminar. No hay manera, por tanto, de hacer una medición perfecta. No hay manera de hacer una medición sin errores. Sería una postura, ¿no? ¿Cómo lo solucionan en algunas ciencias humanas, como por ejemplo la pedagogía? Bueno, ¿cuál es la medida perfecta? Bueno, pues si repitiéramos un ítem a un alumno indefinidamente, pero va a estar infinito, pues esa media sería una puntuación verdadera, ¿no? Claro, eso no se puede hacer, ¿no? Menos en política. Bueno, entonces, y después el segundo punto de vista sería que el mundo político o el mundo de la investigación social solo representa una parte del mundo que podemos explicar, que no sobra. Es que como es una transcripción, que no sería a la hora de hablar, y se representa una parte del mundo simplemente que no podemos explicar. Dice, hay una parte ahí del mundo político que se produce en el mundo que no podemos explicar. Bueno, que haya una variación sistemática y otra aleatoria es algo que decide el investigador. Pero en realidad depende de qué variables explicativas añada el modelo. Esta segunda posición, por tanto, es un mundo determinista, ¿no? El mundo político determinista que con las quiere decir que con las variables explicativas adecuadas, añadiendo a nuestro modelo estas variables, podemos explicar la variación de cualquier variable. Esto también, es decir, en uno un modelo era probabilístico, nunca con las medidas en ciencias sociales vamos a obtener unos resultados, podemos hacer medidas exactas y absolutamente fiables, y aquí nos dices que sí, que con las variables explicativas adecuadas podemos explicar la variación de cualquier variable. Esa sería la ver un mundo determinista, ¿no? Dice, digamos que en general los investigadores estamos en puntos intermedios entre esas dos visiones extremas, ¿no? De la que no se puede medir y la que con variables bien explicadas lo podemos explicar, ¿no? Dice, como la verdad es que se avanza un poco hacia esa visión un poco más determinista, pero con muchas prudencias, asumiendo ese papel importante del mundo probabilístico de la realidad. Política como un mundo probabilístico. El punto de contacto entre esas dos realidades tan separadas es que en las variables no encontradas, esas que no son sistemáticas porque no sabemos cuáles son las que afectan, serían esas variables aleatorias o fortuitas. Claro, si nosotros al final conseguimos saber cuáles son esas variables, ya dejan de ser aleatorias o fortuitas y pasan a ser sistemáticas. Dice, en todo caso, lo que debéis recordar es que identificar las características sistemáticas, esto es la clave de nuestra investigación. Y después aquí pues pone una serie de ejemplos. Dice, debemos aspirar a hacer identificar cuáles son los factores que sistemáticamente afectan a que un fenómeno sea como es, ¿no? Y aquí les hace un montón de preguntas, que serían preguntas que servirían para un trabajo, ¿no? ¿Qué factores afectan sistemáticamente en un fenómeno político? ¿Qué factores afectan sistemáticamente a que una variable varía en una dirección o en otra? ¿Que esa variable adquiera unos valores u otros? ¿Por qué es más frecuente la guerra entre diferentes países? ¿Qué factores hacen que sea más probable la violencia política? ¿Qué factores políticos? ¿O qué? Son todo preguntas, digamos, por las que podría comenzar una investigación, ¿no? Dice, cualquier tipo de estudio, ya sea aplicando unas técnicas, las cualitativas o las cuantitativas, hay una parte de incertidumbre. Hay una serie de factores que son sistemáticos, que tienen una influencia y que sabemos cuáles son, y unos efectos persistentes que se repiten y que generan una pauta que a quien vote un individuo está repetidamente influido, sistemáticamente influido, por su religión, por su sexo, por su nivel de estudios. Descubrir estos factores que sistemáticamente afectan a cómo varía, por ejemplo, el voto de un individuo, eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? A ver estos aspectos sistemáticos. Después dice que hay otros que no son sistemáticos, pero que sabemos que pueden afectar una medición. Pero claro, son factores menos importantes porque son transitorios. Y habla, por ejemplo, de la lluvia, la pluviometría, la cantidad de agua recogida. Si nosotros descubrimos que ese factor tiene un efecto sistemático sobre el voto, ya se convierte en sistemático, ¿no? Dice, en ese momento, algo que era fortuito, algo que era aleatorio, pasa inmediatamente a ser sistemático. Algo que a lo mejor hace décadas nosotros pensábamos que era algo que formaba parte de esa incertidumbre, de eso que era aleatorio, que era fortuito, que no sabemos el efecto que va a tener, podemos llegar a decir, gracias a la investigación, al aumento de las observaciones, al aumento de casos, al aumento de las investigaciones, conseguimos investigar qué ocurre en el voto cuando llueve, ¿no? Entonces ya deja de ser un factor aleatorio y se convierte en sistemático, ¿no? Dice, cuanta más investigación podemos hacer, más conocimiento acumulado tenemos y, por tanto, contra más teoría, más bibliografía haya, menos incertidumbre y más fiables sean nuestras mediciones, nuestras conclusiones, nuestras inferencias, ¿no? Y dice, ¿qué criterios pero que había pasado una página. Dice, ¿qué criterios podemos utilizar para juzgar las inferencias descriptivas o para juzgar la calidad de las inferencias descriptivas? Dice, ¿cómo una inferencia es buena, es mejor, es mala? Y el primero, claro, muy obvio, sería el de que las inferencias no tienen que ser sesgadas. Nuestra medición no sea sesgada si podemos repetir esa medición varias veces y el resultado es el mismo. Es decir, es fiable, sesgada y fiable son dos términos antagónicos, ¿no? Cuando no hay sesgo, hay fiabilidad. Una medición no está sesgada cuando... Bueno, esto no lo veo muy claro. Dice, a veces decimos, claro, esta empresa, esta institución que hace encuestas y hace predicción, caramba, siempre tiene el sesgo en la misma dirección, que es lo que siempre le achacan al CIS, que tiene un determinado sesgo. Siempre repetida, repite la medición y constantemente esa medición, esa predicción, esa inferencia, tiene el sesgo en la misma dirección. Claro, eso nos hace concluir que en efecto esa desviación, siempre en una misma dirección, más que en otra, se debe a que hay una inferencia sesgada. Se observa lo que la gente te dice que va a votar con una muestra. Pero después al inferirlo, hay un sesgo en esa inferencia. A través de esta muestra se llega a una inferencia. En general, todos los individuos que votarán van a votar de acuerdo con lo que tú has observado. Pero claro, como esa medición está sesgada, se produce una desviación siempre en la misma dirección. Y entonces se descubre que hay un sesgo. Se repite una elección tras otra y se descubre que hay un sesgo en la medición. Bueno, pues imaginemos por eso de que pesamos una báscula y vemos que siempre pesa medio kilo de más, ¿no? Pues se está produciendo un sesgo en esa medición. El segundo criterio de evaluación, es decir, por un lado, que no tenga el sesgo, esas inferencias, y el segundo criterio de evaluación de las inferencias sería el de eficiencia. Eficiencia, digamos que nosotros consideramos que es un indicador, es eficiente cuanto menor sea la varianza. Cuanto menor sea la varianza entre mediciones sucesivas, sería más eficiente. Dice, si estudiamos pocos casos y esos casos nos dan mediciones muy diferentes, pues la varianza es mayor. La medición puede estar sesgada. Pero claro, si nosotros aumentamos el número de casos, seguramente disminuirá el sesgo, porque disminuirá esa varianza. Y claro, eso afecta a la eficiencia de la medición. Si nosotros podemos aumentar el número de mediciones, nos estaremos acercando a una medición más eficiente. Esto era el ejemplo que ponía antes. Por ejemplo, cuando queremos medir un ítem, a ver si es... ¿cuál sería, digamos, la puntuación verdadera? Bueno, por ejemplo, con un test, ¿cuál sería la puntuación verdadera de un alumno? Si ese test se repitiera, se podría hacer, porque claro, habría sesgo de que se aprenderían las respuestas y ya no valdría, ¿no? Pero en el hipotético caso de que se pudiera hacer infinitamente pasar ese test a un individuo, la puntuación que obtuviera, la media de todas esas puntuaciones, sería casi clavada la puntuación verdadera, ¿no? Pues aquí lo mismo, si aumentamos el número de mediciones, aumentamos la eficiencia de las inferencias. Y el problema, claro, es que aumentar el número pues tiene un coste. Bueno, pues entonces hasta aquí ya sería el final del capítulo 2, que como veis es un capítulo muy largo y después sobre todo que no está muy bien, muy bien estructurado, ¿no?, para estudiarlo. La semana que viene, como vamos a ver lo de lo que son las hipótesis, pues lo veremos con ese documento que tiene un par de páginas y después lo veremos más profundamente con lo que dice sobre las hipótesis corbeta. ¿Vale? Venga, pues hasta la semana que viene y muchas gracias por su atención. Adiós.